Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, noticia de última hora, Feria de San Isidro, cogida grave en la Plaza de Toros de las Ventas, Marta Ruiz.
Se trata del torero David Mora, en esa Plaza de Toros de las Ventas está Sixto Naranjo, adelante.
Ha sido en el primer toro, cuando el diestro madrileño le recibía a Portagayola el asado del ventorrillo, arrollaba frontalmente a David Mora para posteriormente cornearle cuando yacía en el suelo. Las primeras informaciones hablan de una cornada muy grave en el muslo izquierdo, aunque se descarta una segunda en el vientre. David Mora ha sido conducido a la enfermería de la Plaza de las Ventas, donde en este momento está siendo atendido por el equipo médico comandado por el doctor Máximo García Padrós.
Esa es la última hora, grave cogida del torero David Mora en la Plaza de Toros de las Ventas.
También hay que contar la actualidad ahora desde la costa de Almería, Marta.
Una mujer ha dado a luz en una embarcación de salvamento marítimo tras ser rescatada la patera en la que viajaba. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Pues dentro de una hora aproximadamente van a llegar 52 inmigrantes al puerto de Almería. Nunca antes había ocurrido que en el transcurso de la travesía una mujer diera a luz. Hace unos momentos hemos conocido que efectivos de salvamento marítimo han asistido a un parto en alta mar. Una mujer de origen subsahariano ha dado a luz un bebé que se encuentra en buen estado. El parto ha tenido lugar en una embarcación de salvamento. Después, en la guardamar Calíope, un médico ha cortado el cordón umbilical. Nos imaginamos que tanto la madre como el bebé van a ser trasladados hasta el hospital de Almería. La patera ha sido avistada por un helicóptero de un buque de guerra francés. La han localizado en el mar de Alborán y en ella viajaban 52 inmigrantes. Bueno, ahora 53. Han rescatado a 33 hombres, 14 mujeres y 5 niños que, como digo, van a llegar en un rato al puerto almeriense. No sabemos si el recién nacido es niño o niña, pero lo importante es que la madre y él están perfectamente pese a lo que han tenido que vivir en alta mar.
Precisamente hoy medio millar de inmigrantes han sido rescatados en aguas de Sicilia, en Italia, entre ellos 133 niños.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, Sevilla, decreta 2 días de luto oficial.
Tras la muerte de un pequeño de 6 años en el incendio de su casa COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Esta populosa ciudad colindante con Sevilla está conmocionada y de luto por el pavoroso incendio de esta madrugada en el que falleció abrasado un niño de 6 años y sus dos hermanos y su madre están heridos y hospitalizados. Los menores tienen pronóstico grave y están ingresados en la UCI. Uno de ellos es un bebé de poco más de un año que inhaló gran cantidad de humo y el otro tiene 14 años y quemaduras en el 60% del cuerpo. Tuvo que ser intervenido de urgencia y permanece en la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío. Aún se desconoce con certeza el origen del incendio, que atribuye a un cortocircuito el vecindario, que también lamenta la tardanza de los bomberos, que al parecer se equivocaron de dirección. Sin embargo, este extremo ha sido desmentido por las autoridades municipales de Dos Hermanas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues ese nuevo desembarco de inmigrantes en el sur de Sicilia es noticia. Esos medio millar de personas a bordo de 2 barcazas de madera, una de ellas averiada y remolcada por la otra. Entre los supervivientes, 133 niños y 82 mujeres. Pero en el Vaticano, esta mañana daba la voz de alarma la ONG Talita Cum. 27 millones de personas son víctimas de la trata en todo el mundo. Y advierten, el Mundial de Brasil será un peligroso cebo para muchas personas que acudirán allí en pos de falsas ofertas de trabajo y acabarán en manos de las mafias. Lo que más les preocupa a estas religiosas que trabajan en el campo con estas víctimas es el riesgo de prostitución infantil. En Italia continúa la campaña electoral. Berlusconi ha llamado asesino a Beppe Grillo en la televisión, recordando que fue condenado en su día por homicidio culposo. Berlusconi además dice que a Grillo le gustaba cobrar en negro cuando hacía de espectáculo. Él ha contestado, pobre hombre.
Francia, París, Asunción Serena.
Los diputados han rechazado que la ley sobre la familia incluya la prohibición del azote a los niños, tal y como pedía el grupo ecologista, pero el gobierno ha prometido que lo incluirá en la próxima propuesta de ley para seguir las recomendaciones del Consejo de Europa, que apoya la abolición de castigos corporales. Un diputado de la UMP, Lionel Tardy, denuncia el silencio del líder de su partido, Jean-François Copé, tras conocerse un nuevo escándalo entre la UMP y la empresa de dos de sus amigos, del líder de la UMP, que facturaban al partido actividades falsas. Una asociación de consumidores denuncia las prácticas de las ópticas. Una de cada 5 ofrece de forma sistemática a sus clientes falsificar las facturas para que estos puedan elegir unas gafas más caras y que les sean cubiertas por el seguro. Y un joven de 18 años tendrá que pagar una multa de 400 euros por utilizar un dron para fotografiar su ciudad desde el aire sin haber perdido permiso. Está condenado por poner en peligro la vida de terceros y por no respeto de la reglamentación aérea.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha dicho en una entrevista con Leipziger Zeitung que considera muy posible que los nombramientos de la nueva Comisión Europea tras las elecciones sean acordados por los grandes partidos en unas negociaciones similares a las que precedieron a la formación del gobierno de gran coalición en Alemania. Insinúa que incluso el presidente de la Comisión no tiene por qué ser automáticamente el candidato más votado, sino el que pacten los partidos, propongan los jefes de gobierno y vote después el Parlamento Europeo. Commerzbank, el segundo banco alemán, está ultimando la venta de más de 4.000 millones de euros en créditos españoles a JP Morgan y a Lone Star. Se ha bautizado como la Operación Octopus y se trata de la mayor venta de deuda que se registra en España desde que estalló la burbuja inmobiliaria. Y un español de origen argentino ha muerto en Berlín la pasada noche en una céntrica zona de bares de la capital alemana. Se lanzó desde un puente a las aguas del Spree, dijo que quería nadar un rato y no fue capaz después de escalar de vuelta a la estructura del puente. Eran las 3:30 de la mañana, fue rescatado por los bomberos, pero falleció en la ambulancia camino del hospital.
Terminamos en la capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí se ha vuelto a mirar al Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, desde donde ha llegado una decisión que perfila hacia dónde va Europa. La justicia ha avalado que Alemania pueda excluir del cobro de ayudas sociales a aquellos inmigrantes que han viajado al país solo para beneficiarse de esas ayudas. En concreto, Alemania retiró las ayudas a una mujer que llevaba varios años en el país sin trabajar, sin tener intención de hacerlo, y la justicia dice ahora que la decisión fue correcta. El mensaje llega a poco más de un día de que Holanda y Reino Unido den comienzo a unas elecciones europeas en las que el principal peligro sigue siendo el auge de los euroescépticos y los radicales. El extremista holandés Wilders ha visitado Bruselas para, frente al Parlamento Europeo, recortar una estrella de la bandera europea. Por cierto, aquí en Bélgica se habla, y mucho, de un joven que ha firmado su DNI con su apodo de Twitter. Nosotros hemos hablado con él, dice que la vida real y la virtual cada día están más cerca, y él lo que ha hecho es simplemente dar un paso más.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí en España. Sepamos también lo más comentado a esta hora en Internet, en la red de redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Hoy es trending topic Iker Casillas. El portero del Real Madrid cumple hoy 33 años y las redes sociales se han llenado de mensajes y felicitaciones. También se habla de Iñaki Urdangarín. Hacienda ha confirmado que el Duque de Palma defraudó más de 240.000 euros entre 2007 y 2008. Y comentarios sobre Alemania. La justicia europea ha avalado que este país deniega ayudas sociales a inmigrantes europeos que solo buscan empleo o beneficiarse de estas prestaciones. Por este asunto, preguntamos en cope.es. Queremos saber qué les parece. A esta hora, el 87% de los oyentes está de acuerdo con la medida. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Yolanda dice: me parece bien siempre y cuando la decisión también se tome en el resto de países de la Unión Europea. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta: me parece bien, es lógico, cada país debe mirar por sus ciudadanos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy datos económicos que llegan desde los concesionarios de coches. En los últimos 5 años se llegaron a perder más de 50.000 puestos de trabajo. En 2013 se ha vuelto a crear empleo, Álvaro Coutelén.
Concretamente fueron 903 los trabajos creados por los concesionarios en 2013. Además, aumentaron su facturación un 10% hasta alcanzar los 26.400 millones de euros. Datos que hacen que el sector vislumbre la recuperación, aunque esta todavía sea lenta. Datos que también hacen ser optimistas cara al futuro. El objetivo de los 840.000 coches vendidos para 2014, utópico hace apenas unos meses, hoy ya se está en camino de superarlo. Y por ello se marcan objetivos más ambiciosos, como lograr 1.300.000 matriculaciones entre 2015 y 2020.
Jaume Roura es presidente de la patronal Faconauto, de la patronal de los concesionarios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con la creación de esos 900 puestos de trabajo en 2013, podemos afirmar que la tendencia positiva ya es un hecho, que no es un hecho aislado esto.
Bien, por suerte, evidentemente, si en el 2012 empezamos a estabilizar la caída y en el 2013 ya tuvimos un pequeño repunte, pues ya toca que en este 2014 ya vaya recuperándose y por ese motivo podemos ya decir que llevamos 8 meses del mercado creciendo. Esto es un signo de positivo para todos.
Uh-huh. ¿Están ustedes, por lo tanto, optimistas?
Bueno, yo la palabra optimista la pondría un poco moderado, ¿no?
Pues lo cambio, esperanzado, entonces.
Esperanzado, porque lo que sí que yo le tengo que decirle que entre todos y los medios de comunicación tenéis un papel muy, muy, muy importante en todo, en el país, en ayudar, en motivar y en animar, porque si no hay motivación, está demostrado que después de tantos años de crisis, de llorar, no arreglamos nada. Lo que tenemos que arreglar es trabajando, luchando y ver cómo salimos adelante todos.
A ver, el año 2014, ¿cómo va? Y si es posible que sea el año de recuperación del sector del automóvil. ¿Qué previsiones tiene, Yama?
Bueno, nosotros, nuestro lema de nuestro congreso ha sido acelerando el año de la recuperación. El motor del automóvil, una ayuda importante para la economía de España. Uh-huh. Y por tanto, este es nuestro mensaje. Nosotros iniciamos ya el año con unas perspectivas y unos análisis de mercado que apuntábamos las 800.000 unidades y transcurridos casi estos 4 meses y parte de mayo, pues vemos posibilidad de que si esto no se rompe y el gobierno nos mantiene los pibes y hasta final de año, pues podemos sobrepasar esta cifra y nos hemos marcado ya un objetivo de 840.000 unidades para este 2014.
840.000 unidades, que eso, echando la vista atrás en esta crisis, ¿qué significa?
Pues significa un crecimiento. Si el año pasado crecíamos alrededor de un 5 o 6%, pues usted imagínese, esto representaría que en comparativa con el año pasado creceríamos al orden de un 12% más. Uh-huh. Quiere decir que aún estamos lejos del objetivo principal por lo que le corresponde a España, por su configuración de PIB y de renta per cápita, pero que realmente pues ya vamos olvidando aquellas cifras tan negativas de caídas del 65%.
Uh-huh. Los concesionarios de coche están vinculados directamente al consumo en la calle. ¿Notan ustedes alguna alegría en la calle o no?
Bueno, nosotros alegría, pues aún realmente y tristemente no notamos la alegría que a todos nos gustaría, porque con un paro como el que nos toca padecer en España, pues pocas alegrías podemos tener. Pero sí que es cierto que hay un optimismo, diríamos una esperanza en que podamos ir avanzando, y prueba de ello es de que en nuestro sector el ir correspondiéndonos pues en reactivarlo y estabilizando las empresas, pues hemos podido recuperar 900 puestos de trabajo.
Uh-huh. Es decir, ¿se nota en que se entra la gente más a preguntar, a los concesionarios, hay más movimiento, hay más vida?
Sí, evidentemente, lo que nosotros en nuestro argot profesional llamamos tráfico de exposición, pues sí, tenemos más tráfico de exposición, evidentemente, si no sería imposible que el mercado se recuperara.
Respecto al empleo, el plan PIBE, las ayudas que ha planteado el gobierno en estos 2 años, ¿ha ayudado a la creación de esos puestos de trabajo? ¿Ha ayudado al sector tanto como se está diciendo?
Evidentemente el plan PIBE ha animado al comprador y, lógicamente, si el comprador viene y compra, evidentemente se cierran operaciones, pues automáticamente las empresas vendemos, cubrimos objetivos, y esto es una cadena que provoca que también las fábricas implantadas en España sigan produciendo, que dan ocupación. Uh-huh. Y mientras las fábricas fabrican, nosotros debemos de vender, porque si se fabrica para estocar, no nos lleva ninguna solución, ¿no? Uh-huh. Por tanto, en estos momentos estamos iniciando un proceso, lo que digo que lento, pero iniciamos un proceso que es importante.
Hay quien critica esas ayudas al automóvil y se pregunta por qué a este sector sí y no a otros. Ustedes se defienden diciendo que realmente devuelven mucho más al Estado de lo que el Estado les da a ustedes, ¿no?
Eso es una realidad demostrada y comprobada.
Eso se sigue manteniendo.
Y por esta razón el gobierno apuesta por nuestro sector. Esto está claro, si se venden más coches se cobra más IVA, se cobran más impuestos de matriculación, se va consumiendo más combustible, o sea que es una cadena de consumo constante que el automóvil implica. Pero no hay que olvidar también otro tema importante,
sí,
que nosotros apostamos por la seguridad vial, por el medio ambiente, y esto hace que el gobierno, con este plan de ayuda, retira de circulación coches de mucha antigüedad, que las tecnologías han cambiado, y realmente mejora el medio ambiente y mejora también la seguridad vial y la seguridad automovilística. Todo esto son factores a tener muy en cuenta. No olvidemos que España aún es el país, prácticamente después se decía, de la comunidad que tenemos el parque más antiguo.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
Bueno, por la razón de que la economía que nos ha castigado durante todos estos años, la crisis que nos ha castigado durante todos estos años, pues lógicamente ha frenado la compra. Las familias pues han aguantado más el coche. ¿Por qué? Porque económicamente o están en el paro o han sido previsores y han sido cuidadosos en no gastar.
¿Cuántos años tardamos ahora en cambiar de coche? ¿Cuánto tiempo tardamos en cambiar de coche?
Bueno, en estos momentos tenemos un parque de media del parque español es de 11,3 años,
11 años
de antigüedad.
¿Y durante los años de bonanza, cada cuánto tiempo durante los años de bonanza, cada cuánto tiempo?
Usted imagínese, si una media nacional es de un 11,3, quiere decir que tenemos coches circulando por nuestras carreteras de más de 20 años. Usted imagínese.
Pero dígame una cosa, Jaume, en la época de bonanza, cuando se entraban y se vendían más coches, ¿cuánto tiempo se tardaba de media en cambiar de vehículo?
Bueno, la media se podía estar entre 5 y 7 años.
Y ahora estamos en 11.
En 11.
Y ahora estamos en
11. No, no es 11 el tiempo de cambio, no. En 11 de media de parque de uso.
Sí.
Que aún es
entendido,
peor.
Entendido. Pues veremos a ver cómo va todo el año, porque el sector del automóvil es uno de los fundamentales de nuestro país y evidentemente pues estos datos pues dan señales de que hay una esperanza de que la economía española vaya recuperando su tono, su pulso y en definitiva el mercado y el consumo vuelvan al lugar donde estaban o por lo menos se acerquen. Llamo ahora a la presidenta de la patronal Faconauta.
Le agradezco, perdone que tenga que decir que le agradezco estas últimas palabras porque al sector de la distribución de automóviles en España ya nos empieza a gustar que se den cuenta de las pymes que somos de configuración familiar en un 85%, que somos el motor de que colaboramos en la recuperación económica del país. Y esto hace poco que nadie nos tenía en cuenta.
Pues,
es hora que nos tenga en cuenta el gobierno, el mundo financiero y el consumo en general.
Jaume Arrola, presidente de la patronal Faconauta, presidente de la patronal de las concesionarias de coches. Gracias por estar en la linterna, que le vaya bien, adiós.
Muy bien, buenas noches.
Buenas tardes, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.